desprotegidos. Así nos sentimos cada vez que el sistema de justicia peruano hace caso omiso a las violaciones de nuestros derechos. Denuncias no atendidas, casos archivados, y lo que es peor, casos cerrados que parecen un apañamiento a los agresores por sus delitos. ¿Qué pasa cuando el perpetrador termina siendo el Estado? Con estos antecedentes, creemos que dar pelea para alcanzar la justicia es un caso perdido, que el gigante llamado Estado tiene todas las de ganar. Desprotegidos, desprotegidos, desprotegidos. Esta palabra inunda nuestra mente, pero esto es así solo por desconocimiento. Aunque vivimos en una sociedad que todos los días se encarga de demostrarnos que la injusticia reina, hay una instancia que aún podemos agotar: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este recibe y procesa denuncias de casos de violación de derechos humanos en contra de los estados. El Perú, en esta instancia, es el país con más denuncias ante la Corte, lo que grafica una vez más la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos. Pero también es el país con más sentencias desfavorables ante la Corte. Indica que no estamos tan desprotegidos y hay una instancia que está dispuesta a escuchar nuestra voz. ¿El Perú acata los fallos de la Corte? ¿Estos fallos son de carácter obligatorio? ¿Cómo puedo llevar mi caso hacia dicha instancia? Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 9.
¿Qué tal, amigos? Soy Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y conductor de este programa, de este podcast Amigos con Derechos, un podcast para que entendamos todos cuál es el impacto de los derechos humanos o la falta de ellos en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros. Hoy día vamos a hablar de algo que es constantemente debatido, digamos, en la escena pública, en las clases universitarias, en la calle incluso, y es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Mucha gente dice, ¿para qué sirve? ¿A qué salimos de la Corte? ¿No? Es una opinión común, ¿no? Trillada, yo diría. Pero lo que vamos a tratar de entender en esta primera media hora es ¿qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Qué es la Corte? ¿Qué es la Comisión? ¿Por qué llega el caso del Perú ahí? El indulto, por ejemplo, del expresidente Fujimori. Otros casos, casos de pensionistas. De eso vamos a conversar en esta primera parte con Elizabeth Salmón, directora ejecutiva de acá de nuestra casa, de IDEPUC, y experta en Derecho Internacional. ¿Cómo te va, Elizabeth?
Hola,
bienvenida a Amigos con Derechos. Ella también es miembro integrante de dos grupos especiales, Amicus Curiae, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, e integrante del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De pronto, a propósito de esta vinculación que tienes con Naciones Unidas, lo que te quería pedir en estos primeros minutos es que nos cuentes por qué existe un sistema de justicia supranacional. O sea, por qué las personas, los ciudadanos que vivimos en algunos países, en todos los países vinculados al sistema internacional, a la ONU, en un caso, en algún momento, tenemos que ir a una justicia que ya no está en nuestro país, sino que está fuera. ¿Cómo surge esto?
Yo creo que surge desde las violaciones que se producen a los derechos humanos por parte de los propios estados. Es decir, la idea de que solo el Estado tiene soberanía y jurisdicción para juzgar todos los problemas que ocurren dentro de esta jurisdicción es manifiestamente insuficiente, es irreal, porque en los hechos no funciona. Es bien porque el Estado no tiene toda la capacidad para prevenir y castigar estas violaciones, o bien porque en casos tremendos el propio Estado es cómplice, o el propio Estado es el que lleva a cabo esas violaciones.
Parte del problema, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando se funda la Cruz Roja, Henry Dunant la funda, sí, con la idea de que tiene que haber una entidad que cubre o atienda a los heridos de cualquier bando.
Así es.
Es un poco el criterio, una justicia que no dependa de la decisión política de cada Estado.
Así es, yo creo que de lo que se trata es de agregar una esfera adicional de justicia, una posibilidad adicional frente a cualquier abuso o a cualquier juzgamiento o situación que no respete estándares. Pero también es importante tener en cuenta, Ramiro, que esta posibilidad existe porque los estados han aceptado en crearla. O sea, no es algo que nos venga impuesto desde algún otro mundo fuera de este, claro, sino que son los propios estados los que a través de los tratados, de los acuerdos, han decidido crear esas instituciones.
Esto aparece con la sociedad de naciones, ¿verdad?
Así es, desde el punto de vista del derecho internacional, ya al final de la Primera Guerra Mundial se decide que la organización internacional que iba a haber, la sociedad de las naciones, debía tener un órgano de carácter jurisdiccional para solucionar las controversias entre estados, que se llamaba el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, y este modelo se repite al final de la Segunda Guerra Mundial cuando se crea la Carta de las Naciones Unidas.
Ahí es cuando aparece el Tribunal de la Haya.
Por exactamente, la Corte Internacional de Justicia, muy conocida en nuestro país por el caso entre Perú y Chile y la delimitación
marítima. Por ejemplo, esa es una cosa importante de comentar con nuestros amigos oyentes y televidentes. Uh-huh. Si no existiera la justicia supranacional, no podríamos contar ahora con algunos kilómetros cuadrados más de mar. Y simplemente eso nadie lo hubiera resuelto, ¿no es cierto? Y los dos países no lo podíamos resolver y se llevó a una justicia supranacional, que es el Tribunal de Justicia Internacional en La Haya, para que lo resuelva.
Sí, yo creo que hay un tema aquí preventivo de conflictos armados también. O sea, la paz no es solamente ausencia de guerra. La paz es también una serie de condiciones que hacen sostenible la paz. Y dentro de esas condiciones está claramente la justicia internacional.
Claro, incluso la justicia penal en este caso.
Así
¿no?
es.
Por ejemplo, había tribunales especiales para la Yugoslavia, para el genocidio ruandés, y ahora existe el Tribunal Penal Internacional para violaciones a los derechos humanos cometidas en cualquier país, ¿no es cierto?
La Corte Penal Internacional, de la cual el Estado peruano es parte, juzga los crímenes atroces del derecho internacional, como son los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, y a partir de este año el tema de la agresión también. Allí no se juzga Estado, sino se juzga directamente seres humanos de carne y hueso que tengan como mínimo 18 años y que sean capaces de cometer uno de estos crímenes.
Por ejemplo, Slobodan Milosevic, el ex autócrata serbio que incluso murió en una celda. Ahora, demos el salto, te pediría, de este entendimiento básico de por qué existe la justicia supranacional a entender cómo es esto en el ámbito interamericano, donde existe también un sistema interamericano de justicia que es supranacional.
A ver, en el marco de la Organización de Estados Americanos, siguiendo esta línea que se estaba dando en Europa y en Naciones Unidas, se decidió tener también un elemento de justicia para violaciones de derechos humanos cometidas por los Estados miembros.
¿Esto en qué año fue más o menos? En
1948 se crea la Organización de Estados Americanos y se da un primer instrumento que es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que este año, el día 2 de mayo, ha cumplido 70 años ya. Y años después, en 1969, se adopta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, claro, que entra en vigor finalmente en el 78, y empieza a funcionar con una Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿En qué momento surge la Comisión? Porque la Comisión es una instancia previa a la Corte.
Así es. La Comisión Interamericana, en realidad, funciona desde los inicios mismos de la Organización de Estados Americanos, pero solo tenía la competencia para vigilar el cumplimiento de esa vieja declaración americana, que no era un tratado internacional en ese momento.
Sino es algo así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Exactamente.
Para la región.
Exactamente. La DUDH, la Declaración Universal de Derechos Humanos, es de 10 de diciembre.
Del 48.
Del 48, y esta declaración, es un motivo de orgullo para los latinoamericanos, es de 2 de mayo de ese mismo año, del 48. Entonces, en un inicio el sistema es precario porque solo tenemos una declaración y tenemos un órgano en el sistema que es la comisión. Pero en el 69 y en el 78 más concretamente todo eso se transforma porque ya no solamente hay esos mecanismos, sino que además ahora hay una corte y ya no solo hay una declaración, sino también una convención americana. Es decir, entramos al terreno de lo vinculante,
claro,
de las sentencias.
Eso es importante porque una declaración no te compromete. Es como hablando sobre el Acuerdo de París sobre el cambio climático, no hay contribuciones, se pide que, pero no hay sanciones, ¿no es cierto? La Declaración Universal de los Derechos Humanos inspira documentos, pero mientras es una declaración, no compromete a diario. ¿Por qué se da el salto a hacer instrumentos vinculantes? Es decir, ya no solo que se declare que algo tiene que ser así o debería ser así, sino que tiene que cumplirse.
Es el paso de lo que los juristas llamamos el soft law, es decir, ese conjunto de instrumentos no vinculantes, a un paso ya de tratados que generan consecuencias en caso de incumplimiento. Yo creo que la razón para pasar de un sistema a otro fue la crisis en la región. O sea, nosotros no vivimos en Luxemburgo ni en el Principado de Liechtenstein, sino que vivimos en un continente donde en la década de los 60, de los 70, estaba plagada de dictaduras militares que cometían grave, masiva y sistemáticamente violaciones de derechos.
La mayoría de países de América Latina, o de Sudamérica por lo menos, de América Latina en general, tenía dictaduras, ¿no?
Así es, en Centroamérica recuerdan los conflictos en casi todos los países. Entonces, la Corte y la Convención son una respuesta de los estados de manera democrática para enfrentar esos problemas.
Ahora, imagino que hubo resistencias para crearlas como suele ocurrir, ¿no?
Totalmente, ¿no? Creo que no hay ningún avance normativo que nos lleve al Estado de Derecho que haya sido logrado pacíficamente. Creo que hay una historia de luchas detrás. Y en el caso de la Convención Americana, evidentemente también se ha dado. El Estado peruano tuvo, recordemos que en el 78 se produce también el paso a la democracia en el Perú, y entonces con la Constitución del 79, una de las primeras ideas es demostrarle al mundo que ya éramos una democracia, y por eso es que el Perú se tempranamente se hace parte de la Convención Americana y acepta que ésta pueda juzgar casos de ciudadanos que aleguen que el Estado peruano ha violado sus derechos.
¿En qué año el Perú se hace parte?
En el 79, con la Constitución de 1979, el Estado peruano acepta esto y empieza todo el sistema a funcionar.
Y sintomático, porque probablemente antes no se hubiera aceptado, ¿no?
Definitivamente. Yo creo que, además es interesante porque también en el caso de la Corte Penal Internacional, también el gobierno de Toledo, luego de la caída del régimen de Fujimori, es el que decide que nos hagamos Estados partes de la Corte Penal Internacional.
Entonces parece haber una consonancia entre democracia-dictadura, autocracia-dictadura, con más o menos lejanía del sistema supranacional.
Totalmente de acuerdo. Y de hecho, el Estado peruano es el Estado campeón del sistema interamericano, porque es el Estado que más veces ha sido sancionado por la Corte. Tenemos 42 sentencias contra el Perú, mientras que el segundo lugar, Guatemala, Ecuador, tienen 24, 22 sentencias. Entonces estamos de lejos.
Ya. Quiero que en la siguiente sección vamos a hablar de una segunda parte de esta primera parte. Vamos a hablar de eso más específicamente. Hacemos un corte ahora de apenas un minuto y vamos a ver por qué el Perú está en esa situación y qué es lo que ha pasado internamente y a nivel del sistema interamericano para que tengamos este, digamos, penoso campeonato de casos en la Corte. Amigos, regresamos para seguir hablando del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con Elizabeth Salmón, directora ejecutiva acá en nuestra casa. Bien, amigos, seguimos acá en Amigos con Derecho, este podcast para entender cómo impactan los derechos humanos en tu vida, en nuestra vida, en la vida de todos nosotros, en la vida social. Y estamos con Elizabeth Salmón, directora ejecutiva de CADEL y DEPU, hablando sobre el sistema interamericano de justicia y sobre la justicia supranacional en general. Nos habíamos quedado, Elizabeth, en que tenemos una ruma, digamos, de casos en la Corte. Pero quizás sería importante explicar cómo es que un caso llega a la Corte. Porque existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y existe la Corte. Y a veces se confunden los términos, porque incluso las siglas son similares, ¿no? CIDH. Entonces a veces algunas personas utilizan indistintamente la sigla para referirse a la Comisión o a la Corte. ¿Cuál es la diferencia central? Explíquenme eso a nuestros oyentes y a las personas que nos ven también.
A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que este sistema no pretende sustituir al Estado. El primer nivel es el propio Estado, claro, que tiene obligaciones y que tiene que cumplir.
No es que alguien vaya de frente sin haber agotado las instancias internas.
Hay un requisito de admisibilidad, es el agotamiento de la jurisdicción interna. Evidentemente esto tiene excepciones, ¿no? No se trata de que sea un requisito, una pared, un muro así tipo Israel, sí, que nadie puede saltar. Tienen que haber excepciones, si no me quieren recibir la acción, si hay un plazo que no se cumple, etcétera, etcétera.
Solo por poner un caso, por ejemplo, el caso del expresidente Humala. Cuando le pasa todo esto de que lo sacan de la casa, le autorizan que vuelva a entrar, ahí está digamos, esta culebrante, digamos, actitud del juez Concepción Carhuancho, él en un momento dice: vamos a ir a la justicia supranacional.
Yo creo
ese
que
es un caso, por ejemplo, en el cual alguien dice: acá
así es,
me están maltratando, no están haciendo justicia, me voy a la comisión.
Totalmente. El tema es que primero tiene que pasar por el Estado. Y esa es la regla. Y la excepción es la excepción. En el caso Humala creo que hay una serie de elementos que nos hablan de una justicia que está titubeante y que por lo tanto puede estar vulnerando algunas reglas básicas de seguridad jurídica. Una vez que se llega al sistema interamericano, primero se llega a Washington, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ahí es donde queda la sede.
Así es. Y una vez que el caso concluye en la Comisión Interamericana, en el que se enfrenta de un lado el particular y de otro lado el Estado, la comisión se pronuncia con un informe. Ese informe se le pasa al Estado y se le da un plazo de 3 meses para que pueda cumplirlo o rechazarlo.
Y ese informe además no obliga, a insta, invoca que el Estado revise el caso.
Así es. Esto es un tema controversial, pero definitivamente en el texto de la Convención Americana solo se habla de sentencias vinculantes para el caso de la Corte Interamericana, no de la Comisión. El Estado puede ser que cumpla y entonces ahí concluye todo, simplemente hay un informe final y se termina la historia. Pero también puede ser que el Estado no cumpla y entonces la Comisión puede decidir elevar el caso ante la Corte Interamericana.
Ahora, para esto requiere que la persona que siente su derecho vulnerado tenga un abogado que siga el caso, que vaya a la Comisión, que si el Estado no responde, luego llega el caso a la Corte, ¿verdad?
Yo creo que hay un tema aquí que tenemos que ser conscientes de que el litigio internacional no es sencillo ni es barato, ni es rápido tampoco. Entonces la idea, yo soy una convencida de que la utilidad de todo esto no es que nos vayamos a Washington ni a Costa Rica, sino que la utilidad del sistema es que nuestros jueces apliquen esos estándares internacionales y podamos encontrar justicia cercanamente en nuestro propio país.
Para que no se tenga que acudir a esas instancias.
Así es una suerte, en el fondo, de revictimización. O sea, un caso en la comisión, en la corte, no va a durar 3 meses, puede durar años. Entonces, hay que pasar un primer peldaño, el del Estado, un segundo peldaño, el de la comisión, y el tercer peldaño es el de la corte.
¿Cuándo un caso llega a la corte?
Bueno, esto depende, en principio, de la propia comisión o del Estado. No le cabe a la víctima, al individuo, al peticionario, la posibilidad de decidir: yo voy a llevar mi caso a la corte. Eso solamente lo puede hacer o la comisión, y hay reglas sobre cuándo lo hace o no, o el Estado.
Pero para ello, digamos, el abogado de la víctima o la persona que solicita esto tiene que moverse en las instancias de la comisión.
Yo creo que sí, creo que hay un tema de presión, hay un tema de la magnitud del caso que se está viendo, de la necesidad de desarrollar la jurisprudencia internacional, de quién es el Estado demandado también, porque una cosa es enfrentarse a un Estado que, bueno, que siempre cumple, y en esta ocasión, y otra cosa es enfrentarse a un Estado que sistemáticamente no quiere cumplir, ¿no?
Ahora, viene la pregunta de fondo, ¿por qué tenemos tantos casos en el Perú?
La cifra es alarmante, ¿no?
Son ¿qué han pasado la corte?
42 sentencias.
¿En ya qué lapso, más o menos?
Esto estamos hablando básicamente desde el inicio del... muchos de los casos están vinculados durante el conflicto armado en el Perú, la época del gobierno de Fujimori, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, malos juicios, pero luego también ha habido un conjunto de casos que tienen que ver con derechos que se asemejan a los laborales. Por ejemplo, el caso de 5 pensionistas contra Perú, cesados de la Contraloría. Entonces, ahí estamos hablando ya no de la vieja ejecución, de la vieja desaparición, que sigue existiendo, o que sigue condenándose, mejor dicho, pero también de casos que tienen que ver con la afectación al debido proceso.
Entonces, acá me detengo un momento, Lisa, para comentar algo que me parece central, ¿no? Cuando entra el debate público, el tema de la comisión, la corte, y muchas personas, o una importante cantidad de personas, prácticamente exigen, demandan que el Estado se salga, lo que tal vez no se están dando cuenta es que el sistema interamericano, vía la comisión y la corte, pone parámetros para que la justicia peruana, digamos, sea, por, sin ánimo de ser redundante, más justa, más eficaz. O sea, el sistema interamericano es, de alguna manera, en base a las convenciones, el que te dice, que cómo debería actuar la justicia. Y cualquier persona podría ir, en teoría, claro, tú dices es un proceso borroso, a veces largo, pero no es que sirve, digamos, como a veces se dice irresponsablemente, para defender terroristas, ¿no? O sea, sirve para cualquier ciudadano que tenga... sienta que sus derechos han sido vulnerados.
Totalmente de acuerdo, Ramiro. Además, incluso nuestra propia Constitución del 93 establece que una vez agotada la jurisdicción interna, todos los peruanos y peruanas o personas sometidas a la jurisdicción del Estado peruano tenemos derecho a recurrir a una instancia internacional como es el sistema interamericano. Entonces, frente a esta campaña permanente, cíclica además, en que cada vez que hay un tema de violación sexual a un menor, cada vez que hay un tema de un terrorista, que va a ser liberado o no, etcétera, es recurrente esta idea. Pero yo creo que es recurrente porque uno, el Estado peruano es el Estado más condenado. Dos, porque el Estado peruano ha tenido que pagar reparaciones tremendas por estos temas.
Que se hubieran evitado si la justicia hubiera sido más
difícil. Así es. Y creo que la justicia internacional, al final del día, es un espejo que te ponen en la cara y te dicen, mira cómo te estás portando.
Ahora, esta cantidad de casos que tenemos son fallos, ¿verdad?
Así es.
42 fallos. Lo que está indicando es que acá, digamos, en distintas épocas, y probablemente más, supongo yo, durante la época de Fujimori.
Totalmente.
¿No? La justicia nacional no funcionó.
Así es.
¿No? Ahora, el caso a propósito del indulto al expresidente Fujimori, ¿cómo es que llega ahí y qué destino podría tener? Porque en los próximos días me parece que ya sale el fallo, ¿verdad?
Yo creo que es importante tener serenidad, tener tranquilidad, portarnos como un país desarrollado y entender que el Estado peruano voluntario y soberanamente se sometió a esta corte. Esta corte dictó sentencias en que va involucrada la participación del expresidente Fujimori a través de la dación de normas, a través de su participación en ciertos momentos de estos casos, y que un indulto, ustedes podrían decir, bueno, pero el indulto es 2017, los hechos fueron hace décadas, bueno, pero un indulto impide que esa sentencia se cumpla a cabalidad. Entonces, de lo que estamos hablando es de si queremos cumplir o no con estos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y la respuesta no es solitaria o aislada. Hay que tener en cuenta que para participar en grandes organizaciones internacionales de carácter económico se exige el cumplimiento de derechos humanos. Para poder decir somos un país desarrollado, generar inversión, seguridad jurídica, tenemos este estándar que cumplir.
Elizabeth, ya tenemos que lamentablemente terminar porque esta conversación podría durar mucho más. En un minuto te voy a pedir que cierres tu participación en Amigos con Derechos para resumir lo que hemos estado conversando en esta mesa.
Yo creo que la justicia internacional es una herramienta adicional que nos da el derecho internacional para ser un verdadero Estado democrático y de derecho. No es un cuco, no es un monstruo, es simplemente
es un mecanismo
que el Estado ha aceptado y que hay que cumplir en consecuencia.
Ok, muchas gracias, Elizabeth. Elizabeth Salmón, directora ejecutiva acá del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, nuestra casa. Volvemos en la segunda parte con Cristina Blanco, también acá de nuestra casa, investigadora, para hablar ya sobre casos más específicos, incluido el indulto al expresidente, a ver cómo realmente nos ha ido, en el sistema interamericano y por qué está pasando lo que está pasando. Regresamos.